El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10, en tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento. De ahí la inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado. Pero en los épsilones, dijo Mr. Foster muy acertadamente, no necesitamos inteligencia humana. No la necesitaban y no la fabricaban. Pero aunque la mente de un épsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de madurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la comunidad! ¡Enorme!, murmuraron los estudiantes. Pilkington, en Mombasa, había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 años y medio. Todo un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos. Y el método era de los del tipo todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación era encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y de 6. Hasta entonces no habían tenido ningún éxito. Su visita a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a la proximidad del metro 170 del estante 9. «Condicionamiento al calor», explicó Mr. Foster. «Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda o metalúrgicos». Más adelante, enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. «Nosotros los condicionamos para que se acostumbren al calor», concluyó Foster, «y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo». «Y este», intervino el director sentenciosamente, «este es el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame su inevitable destino social». En un boquete entre 2 túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. «Muy bien, Lenina», dijo Mr. Foster cuando al fin retiró la jeringa y se incorporó. A pesar del lupus y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. «Encantadora», murmuró el director, y dándole 1 o 2 palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa deferente. «¿Qué les da?», preguntó Mr. Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. «Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150. Los embriones todavía tienen agallas. Inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro». Luego, volviéndose a Lenina, añadió, «A las 9:55, en el tejado, esta tarde como de costumbre». En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la soda cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Mr. Foster se quedó en la sala de decantación. El D.I.C. y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo que los condujo a la 5ª planta. Guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano, anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta y entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras disponían jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo, grandes jarrones llenos de flores. Cuando el D.I. se entró, las enfermeras se cuadraron rápidamente. «Coloquen los libros y traigan a los niños», ordenó el director. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de unos minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con 4 estantes de tela metálica y un crío de 8 meses en cada uno. Todos eran exactamente iguales, como correspondía a un grupo Bokanovsky, y todos vestían de color caqui porque pertenecían a la casta delta. «Póngalos en el suelo y sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros», dijo el director. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrar